mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Es lunes 19 de octubre. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar. Soy Denis Rodríguez. Estás escuchando La Mañana en Alicante y a estas horas, como es habitual, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Carlos Cuenca, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 22 grados a esta hora en este lunes 19 de octubre y también cielos parcialmente nubosos en gran parte de la ciudad. En la capital de la Costa Blanca, donde hasta ahora el tráfico es normal, se circula con normalidad en las principales vías de la ciudad. En cuanto a noticias, te cuento que ha tenido lugar esta mañana la reunión entre el empresario Enrique Ortiz y el tripartito que gobierna en Alicante, una reunión cordial, quizás sin la tensión esperada, y en la que el empresario se ha puesto a disposición del ayuntamiento para ayudar, para no molestar, para apartarse incluso de asuntos que puedan perjudicar a la ciudad, y también se ha disculpado por el tono utilizado, por ejemplo, en la carta que enviaba hace un par de semanas al ayuntamiento en tono amenazante en materias que tienen que ver con IKEA. Por cierto, en lo de IKEA, y aquí vamos con las noticias que puede dejar esa reunión, Enrique Ortiz se ha mostrado inflexible en la ubicación, quiere que sea en Rabasa, quiere también que exista y que siga el formato de actuación territorial estratégica, quiere ATE y quiere que el macrocentro tenga 75.000 metros cuadrados, es decir, que haya macrocentro. Quiere Rabasa, quiere ATE y quiere 75.000 metros cuadrados. Es lo que le ha trasladado Enrique Ortiz al ayuntamiento esta mañana. En eso, inflexible. Flexible, por ejemplo, en temas de limpiezas. Aceptaría que el ayuntamiento municipalizase, como esa intención del consistorio local, el servicio de limpiezas, incluso lo prefiere, antes que se lo den a una empresa de la competencia de Enrique Ortiz. Flexible también en la entrada de técnicos municipales al Rico Pérez, para corroborar la reforma que se hizo en su día. Ha dicho Miguel Ángel Pavón que Ortiz les ha trasladado que no se gastó los 4 millones que le exigían, sino 7 en la reforma del Rico Pérez. Pronto lo sabremos, porque pronto van a poder entrar los técnicos municipales al Estadio Rico Pérez. El ayuntamiento le ha trasladado a Enrique Ortiz también esta mañana, como han confirmado después en sala de prensa, que se acabó jugar con cartas marcadas en materias que tienen que ver con la política y con los ciudadanos, y Ortiz se ha marchado con una sonrisa en la cara. Ha estado sonriente en la reunión durante toda la mañana y, por cierto, sin hacer declaraciones. Hoy también es noticia el que fuera alcalde de Alicante entre el año 63 y el 66, Fernando Flores, que fallecía ayer a los 95 años de edad. Uh-huh. A la una te cuento más cosas.
Pues estaremos pendientes. A la 1:05 actualizamos la información. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
12:33 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bienvenidos. Si te acabas de incorporar, sabes que puedes utilizar las redes sociales que están a tu disposición a través de Facebook, facebook.com/copealicante, y también a través de Twitter, @copealicante. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el programa, en esa reunión mantenida desde las 9:30 de la mañana, el equipo de gobierno, con el alcalde Gabriel Chavarri, con Miguel Ángel Pavón, con Nacho Bellido y la oposición, también representada por el popular Luis Barcala y por Ciudadanos Fernando Sepulcre, que se reunían con el empresario Enrique Ortiz a petición de este último. Sobre la mesa los temas que afectan sobre todo al empresario alicantino. Hoy contamos con el edil de Compromís, Nacho Bellido, y portavoz del equipo de gobierno. Nacho, muy buenos días.
Hola, buen día, buenos días.
Bueno, ¿han sacado algo en claro después de la reunión de esta mañana o no?
Bueno, hemos sacado en claro que hay que hacer las cosas, lo que es normal hacerlo normal, que es una de las cosas que estamos haciendo en este ayuntamiento, porque desgraciadamente muchas cosas que deberían ser normales pues sean excepcionales. Nos hemos reunido con el señor Ortiz, nos hemos reunido donde toca, que es en un despacho municipal, no nos hemos reunido en ningún restaurante ni a espaldas de nadie. Lo hemos hecho de cara también a vosotros, a los medios de comunicación. Hemos dado explicaciones de la reunión después de mantenerla. Y le hemos dicho al señor Ortiz que todo el mundo va a ser recibido en este ayuntamiento, pero que a partir de ahora juega la gente sin las cartas marcadas, con las reglas del juego claras para todo el mundo y que nadie piense que está por encima de los intereses de la mayoría de esta ciudad.
Diga la verdad, ¿les ha sorprendido el tono con el que se ha presentado Ortiz después de esa carta, como bien sabíamos que se envió semanas atrás, con un tono un poco más amenazante, que parece ser que esta mañana ha llegado con un tono más conciliador y con un tono más cooperativo?
Bueno, sobre la carta específicamente nos ha pedido disculpas. Ha pedido disculpas al equipo de gobierno por el contenido de esa carta. Entiende que fue un error y que lo manifestó en su grupo de empresas, a los abogados, hoy tiraba las culpas. Entiende que fue un error esa carta y nos ha pedido disculpas. Ha venido a referir en la reunión que él entiende que las circunstancias han cambiado, que él está aquí para que tiene mucha gente trabajando en esta ciudad. Nosotros respetamos obviamente a sus trabajadores y trabajadoras y vamos a velar también por sus intereses. E incluso ha comentado que si en algunos temas su presencia es incómoda para la ciudad, pues que le está dispuesto a apartarse. Bueno, yo creo que ha llegado con lo que debería ser normal. Lo que no habría sido normal es que llegase un cualquiera, no el señor Ortiz, no cualquiera, con una actitud chulesca ante el ayuntamiento, ante el equipo de gobierno que ha sido elegido democráticamente, y que además hemos querido, porque queríamos que esta reunión tuviese la máxima transparencia, hemos querido, y así han estado los representantes de los grupos de oposición, del PP y Ciudadanos, que han mantenido también la reunión.
El tema de Ikea, como bien decía, que si molesta, ¿no? Según ha dicho el empresario, que si molesta en el proyecto, por ejemplo, de Ikea, que se marchaba. Pero hay una parte que es innegociable, que él ha dicho que los 75.000 metros cuadrados y que Rabasa era la ubicación.
Bueno, él ha dicho que él está dispuesto a marcharse, que habían otra gente allí, como Solvia o como el grupo Espacio. Pero claro, es que el negocio de Enrique Ortiz es otro. El negocio de Enrique Ortiz es vender terreno a Solvia. Entonces, no quiere decir que apartarse Enrique Ortiz tampoco significa demasiado. Él también ha hablado que es IKEA. Él habla de que es IKEA la que se muestra inamovible en el tema del espacio de Rabasa y en el tema de los metros cuadrados, pero que él de alguna manera se ponía a nuestra disposición para ayudar a que esos metros cuadrados de superficie comercial pues pudieran ser a través de superficies medianas y no de pequeñas superficies. Pero bueno, nosotros le hemos manifestado y lo hemos manifestado en muchas ocasiones que nosotros del proyecto de IKEA nos gusta que venga IKEA a esta ciudad, pero no nos gusta ni la ubicación ni la figura jurídica a través de la cual se plantea.
Ahí no han llegado a ningún acuerdo entonces, ¿no? Ahí no han rebatido.
No, ahí nosotros les hemos dicho que no nos gusta esa figura por muchas cosas, pero también porque es una figura que escapa al control municipal y tampoco nos gusta la superficie comercial que está planteada en este proyecto. Como sabéis, tenemos el Consejo Local de Comercio dentro de poco y ahí debatiremos con los comerciantes, que su opinión nos interesa mucho, sobre qué sería posible proyectar en un proyecto asociado a IKEA, qué podría ser posible, y a partir de ahí presentar alternativas a la multinacional.
Uh-huh. Has hablado también del Hércules, del Estadio Rico Pérez, parece ser que sí que va a permitir finalmente, ¿no?, que los técnicos puedan acceder. No sé si luego han hablado también de la deuda que se mantiene, ¿no?, con el IUF.
Hemos hablado de la visita que estaba pendiente, que la solicitamos hace tiempo y no ha sido todavía posible, y le hemos pedido que se agilicen los trámites para poder hacer esa visita. Nos ha dicho que se implicará personalmente en que se produzca lo antes posible. Y bueno, hemos hablado también del tema del Hércules. Él ha repetido un discurso que yo creo que no es la primera vez que hace, que el Hércules le ha costado mucho dinero, que ha sido al final una fuente de problemas para él, con lo cual no creo que tenga demasiado interés en continuar mucho tiempo ahí. Incluso ha comentado que bueno, que estaría bien que el equipo de gobierno pudiese ver gente interesante para estar ahí. Nosotros le hemos dicho que se equivocaba, que nosotros no entramos en esas cuestiones como a lo mejor en otras épocas se entraba desde las administraciones públicas, que se ponía y se quitaba presidentes de fútbol. Nosotros no vamos a poner ni a quitar presidentes de fútbol, que eso es de la masa social del herculanismo, que yo creo que ya hace tiempo que en su mayoría están bastante descontentos de la presencia de Ortiz en el Hércules. Pero sí que nos importa el Hércules porque es una institución muy importante en esta ciudad, y también nos importa que se pueda recuperar los 18 millones de euros, que son públicos, que son de todos, de los alicantinos, las alicantinas, los valencianos, porque es dinero público y eso sí que nos importa.
Y en cuanto a la contrata de limpieza, se ha hablado también, porque es algo que le afecta mucho al empresario, ¿qué va a ocurrir? Es decir, yo sé que si él decía, bueno, si la municipalizan, lo prefiero antes de que ustedes lo den a la competencia, ¿no? Y en el caso de que salgan a concurso, que él se presentaría de nuevo.
Hombre, yo entiendo que si sale a concurso, bueno, al igual que cualquier otro empresario, se podrá presentar. Hemos hablado sobre todo de la contrata de limpieza de administraciones públicas y colegios. Y él ha comentado que si se municipaliza, si podemos hacerlo ahora o en un futuro podemos hacerlo, pues que él no pondrá ningún problema y que al contrario colaborará en esa transición con el ayuntamiento.
Miguel Pavón ha estado muy... No sé cómo poner el adjetivo, ¿no? Ha sido un poco el palo, ¿no?, del empresario Ortiz. Ha sido un poco quien más ha llevado o ha dirigido esa reunión y el que más castigo, ¿no?, le está llevando a cabo al empresario alicantino.
Bueno, yo creo que la actitud con el empresario es común del equipo de gobierno. Nosotros lo dijimos desde el principio, esta ciudad iba a dejar de tener amo, porque desgraciadamente esta ciudad tenía amo y con este gobierno va a dejar de tener amo, y lo estamos demostrando con nuestras decisiones día a día, y eso se lo hemos dicho ya al señor Ortiz. Se ha acabado muchas de las cosas que antes eran normales en esta ciudad. Nosotros las consideramos que son negativas, que han atentado al interés general de esta ciudad. Él es consciente de su situación judicial, que es una situación judicial muy complicada y que eso lo sitúa como un actor muy polémico y siempre rodeado de un halo de cosas que no son positivas allá donde él está. Yo creo que eso él lo entiende, porque lo ha manifestado en la reunión, y a partir de ahí tratar de que las cosas se hagan con normalidad. Nosotros no, el alcalde lo ha dicho al final de la reunión, nosotros no estamos en contra de nadie, pero tampoco a favor de nadie. Nosotros estamos a favor de esta ciudad, a favor del interés general y a favor de la mayoría de alicantinos y alicantinas.
Pues Nacho Bellido, le agradecemos que haya estado estos minutos aquí con nosotros
para contarnos. Encantado, y a vuestra disposición.
Una de las reuniones esperadas también entre el empresario Ortiz y el tripartito del Ayuntamiento de Alicante, y saber un poco en qué tono también iba a acudir, ¿no?, el empresario.
Sí, yo creo que la reunión la ha calificado antes vuestro compañero de cordial. Yo creo que sería más ajustado definirla como una reunión correcta.
También esa reunión, pues ha estado la oposición, por parte de Ciudadanos ha estado Fernando Sepulcre, por parte de los populares Luis Barcala, que también nos acompaña. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
Desde la oposición, y bueno, en este caso has estado en esa reunión esta mañana, ¿cómo valoras la reunión del empresario con el equipo de gobierno, con el ayuntamiento?
Bueno, en principio, vamos, era una reunión que, tal y como ha manifestado el propio empresario al llegar, pues era de mera cortesía, ¿no? Quería saludar y conocer personalmente pues a los responsables del nuevo gobierno municipal. Y en esos términos y con esa disposición del ayuntamiento, ha dicho expresamente, como siempre ha hecho, con independencia del color político, puestos ahí, claro, nos hemos quedado un poco sorprendidos porque esperábamos que hubiera más contenido en la propia reunión, ¿no? Tanto Fernando Sepulcre como yo pues hemos comentado al empresario que, bueno, que esperábamos que él diera su punto de vista respecto a los temas importantes de la ciudad, de los que él como contratista o con intereses económicos pues es protagonista, ¿no? Y desde ese punto de vista pues que necesitábamos algo más que saber a través de medios de comunicación y declaraciones de unos y otros el posicionamiento tanto del empresario como del propio tripartito en esos temas importantes. A partir de ese momento pues ya en la reunión se han empezado a tratar los temas que era lo que nos interesaba, ¿no? El posicionamiento respecto al tema de IKEA y el desarrollo de Rabasa, la contrata de limpieza, otras contratas en manos de empresas de Enrique Ortiz, y ha habido pues ahí un diálogo donde el empresario pues desde luego pues ha dado todas las explicaciones que se le han pedido o ha dado su opinión en los temas en los que se han planteado, ¿no?
Desde los populares de la oposición, ¿creéis que se ha sacado algo en claro después de mantener esa reunión con el empresario?
En claro, nada. Es decir, vamos a ver, ha sido, ya te digo, cortesía, buenas intenciones, intenciones por parte del empresario de ponerse a total disposición de los intereses de Alicante y del equipo de gobierno. Por parte del equipo de gobierno, pues tampoco ha habido un posicionamiento al empresario, mire, nosotros opinamos esto, 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 y queremos que esto sea así. De hecho, ha habido una cuestión curiosa, ¿no? Cuando el propio Enrique Ortiz, por su relación con IKEA, evidente, ¿no? Pues le dicen que, bueno, que para la negociación está abierta, que todavía hay cuestiones, hay matices que sí son negociables, y que él, bueno, se ponía a disposición del ayuntamiento para facilitar esos encuentros, y ha añadido, dice, siempre en cuanto ustedes tengan un modelo definido de qué es lo que quieren. Evidentemente, claro, es que ese es el problema. Llevamos meses en el tema de IKEA, que no sabemos, con el ATE suspendido. Un ATE suspendido no sirve absolutamente para nada, no vamos ni para adelante ni para atrás. Respecto al modelo de IKEA, unos dicen IKEA sí, macrocentro no, y otros, sin embargo, como el señor Pavón, manifiestamente dice IKEA no. Y hoy lo ha puesto de nuevo de manifiesto porque vincula el proyecto de la empresa multinacional IKEA con el proyecto del señor Ortiz, y por tanto, donde no quiere una cosa, no quiere tampoco la otra, ¿no? Ahí es donde ha habido puntos. Sí, el único punto de negociación y de acuerdo que ha habido es Enrique Ortiz diciendo que manden a los técnicos al campo del Hércules para comprobar que se realizaron las inversiones pactadas en su día. Uh-huh. Punto, no ha habido más, ¿no?
Como bien decías, no sé si os interesaba hablar de otros temas, profundizar en alguno de los temas que se han tratado. ¿Qué temas son, Luis?
Mira, vamos a ver, cuando, por ejemplo, hay una cuestión muy muy importante es cuando Enrique Ortiz lo que ha trasladado ha sido cuál es la posición de IKEA. IKEA dice que o se instala en Rabasa o no se instala, que IKEA está dispuesta a que la superficie comercial llegue a un máximo de 75.000 metros cuadrados y estaría abierta la posibilidad de que esos 75.000 se distribuyeran de tal forma que lo que es estrictamente la superficie dedicada al comercio minorista fuera un porcentaje muy pequeño del total. Y otras superficies grandes, lo que se llaman medias de más de 2.500 metros cuadrados de tienda, pues pudieran instalarse ahí bien. Eso es una novedad que es importante porque, claro, ya no estamos hablando exactamente de lo mismo, no estamos hablando de un macrocentro, estamos hablando de otra cuestión con otra incidencia, ¿no? En ese momento se le ha pedido, bueno, estaría dispuesto a hacer yo corro con los gastos de un informe de incidencia comercial y tal y cual. Bien, pues desde el ATE, de la consellería que le requiera para que lo haga, y lo aporte, lo sufrario y lo aporte, no tiene que por qué pagarlo los alicantinos, y entonces veamos realmente el modelo, porque es que siempre estamos hablando de oído, y en estas cuestiones pues es importante datos objetivos y estudios serios e independientes que avalen las posiciones de unos y otros, ¿no? Uh-huh. Cuando se está hablando de que en esos términos lo que está trasladando Enrique Ortiz es exactamente lo mismo que Ciudadanos trasladó de la reunión que mantuvo con IKEA, y que eso cambia sustancialmente de lo que el tripartito en la primera de las reuniones con IKEA había trasladado. Luego, todo ese estudio de vamos a buscar alternativas, otros sitios y tal, claro, no se buscan, porque en definitiva lo que el tripartito sabe y no cuenta es que IKEA no tiene interés más que en Rabasa. Entonces, una de dos, que tomen una decisión. Desde el gobierno de la ciudad de Alicante tienen que tomar una decisión. ¿Quieren IKEA o no quieren IKEA? IKEA dice que es una empresa particular que dice, oiga, mire, a mí me interesa ahí, y si no es ahí, pues no me instalo. Y ya está, ¿por qué? Porque no le puedes obligar a que se ponga en ningún otro sitio que no quiera. Y lo que tiene el tripartito que aclarar de una vez es cuál es el modelo que quiere de desarrollo, no solo para la instalación de IKEA, sino para el desarrollo urbanístico de toda la zona de Rabasa, que también está pendiente de definir. Claro, no hemos podido escuchar, pues, salvo al señor Pavón, que es el que lleva la batuta en todos estos temas, y al que el señor Ortiz ha estado dirigiéndose directamente durante toda la reunión, y ha sido el señor Pavón el que ha estado replicándole en todo momento.
Uh-huh. Como tengo aquí a Nacho Bello, voy a aprovechar sí. Que, como bien dice Luis Barcala, que Pavón no quiere IKEA, ¿no? Ni con macrocentro ni sin macrocentro.
Eso no es verdad. En ningún momento el señor Pavón ha dicho que no quiere IKEA. No sé dónde se saca el señor Barcala, porque Pavón ha dicho en muchísimas ocasiones, igual que lo hemos dicho otros, que está a favor de la llegada de IKEA, pero no estamos a favor, como quiere el PP, a través de un pelotazo el señor Ortiz. El PP está a favor de que se haga a través de un pelotazo el señor Ortiz, y este equipo de gobierno no. Es tan sencillo como eso. Y por eso queremos que puedan haber alternativas de ubicación, queremos que sea muy diferente el volumen de superficie comercial que plantea la multinacional, y que obviamente Ortiz dice que ante eso puede ayudar, pero Ortiz, eso no es un negocio. A Ortiz le da igual que pongan viveros municipales o que pongan luceditas de Navidad en esos terrenos. Su negocio es otro, su negocio es el pelotazo urbanístico, y por eso le interesa que siga el tema del ATE y el tema de Rabassa. Pero es que nosotros no queremos que la llegada de Rabassa sea a través de un pelotazo urbanístico más. El Partido Popular sí que lo quiere, o sí que lo ha hecho durante estos años, y nosotros no. Es muy sencillo.
Tan gratuita como tu afirmación, como lo que dices es mi afirmación, me parece la tuya, de que el Partido Popular quiere que se pegue un pelotazo urbanístico.
No, nada, si decís que estás a favor, estás a favor de eso.
Como que lo que queremos saber es que vosotros, que ahora tenéis que tomar las decisiones porque estáis gobernando, toméis decisiones y os defináis. Punto. Y ahí hay una negociación pendiente, y lo que no se puede es desde el mes de julio estar diciendo que se están buscando alternativas y esas alternativas no aparecen nunca, porque sin esas alternativas nunca se podrá sentar el equipo de gobierno con IKEA a negociar la posibilidad de que venga. Y mientras tanto, pues pasará como en el puente anterior, que miles y miles de alicantinos bloquean autovías para ir a IKEA de Murcia a comprar. Y esa es la situación. Lo que pasa es que sistemáticamente se está eludiendo esa responsabilidad de gobierno. Parece que el discurso sigue siendo el mismo: el Partido Popular es el culpable de todo, se hace oposición desde el gobierno, en lugar de estar gobernando. Bueno, pues hoy se ha vuelto a perder una ocasión magnífica para que el tripartito hubiera definido cuál es su política y cuál es el modelo que en este aspecto quieren, y nada más. Pues si lo que se traduce es en un diálogo entre Ortiz y Pavón acusándose de corrupción, de presunta corrupción, etcétera, etcétera, lo cual condicionaba, pues lleva al final que el propio señor Ortiz diga: oiga, una cosa es mi situación judicial, otra es la de las empresas, y evidentemente tengamos que terminar interviniendo diciendo: señores, la ley es igual para todos, y por tanto tan estrictos seremos exigiéndole al señor Ortiz el cumplimiento de todas sus obligaciones, como el propio equipo de gobierno tendrá que ser igualmente escrupuloso en el cumplimiento de la ley para no discriminar al señor Ortiz, porque es el señor Ortiz. Sencillamente, si cumple con la ley, pues estará cumpliendo con lo que está comprometido. Y nada más, no hay ningún interés de otro tipo en toda esta cuestión.
Hablaremos del tema de IKEA, porque el viernes haremos tertulia y buen seguro que va a salir el tema de IKEA de por medio. Luis Barcala, gracias por acompañarnos hoy aquí en la mañana.
Nada, vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Nacho, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Bueno, y el viernes seguramente hablemos del tema de IKEA, porque seguro que como está al día y candente, no podemos dejarlo en alto.
Perfecto. Nosotros lo que queremos es hablar de IKEA con los responsables de IKEA, y que cuando aparecen fotógrafos no se vayan corriendo. Es lo que queremos.
El viernes hablaremos de ello.
Perfecto.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. 12:53, 60 segundos para buenos consejos y hablamos de salud hoy aquí en la mañana.
Giveyer, 90 años inspirando y creando hogares, empresas, hoteles. Giveyer es sinónimo de innovación. Los mejores pavimentos y tarimas, de revestimientos exclusivos y también de las cocinas y baños más prácticos y completos. Y cómo no, de los muebles de jardín de tus sueños. Si lo deseas, está en Giveyer. Estamos frente a Hospital San Juan de Alicante. Abrimos sábados tarde.
Fundesem Business School lanza una nueva convocatoria de másters en octubre. MBA con especializaciones en dirección general, recursos humanos, turismo, marketing o comercio internacional. Y los máster en derecho de empresa o fiscalidad. Todos los títulos son oficiales, están financiados al 100% y tienen programas de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesem.es o ven a vernos. Fundesem Business School. Vive una experiencia que nunca olvidarás.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar.
Las 12:55 minutos. Déjame que hablemos de salud y muy atento porque si tienes hijos, porque como sabes, no hay año académico que no estén expuestos nuestros hijos a los piojos. Son muy contagiosos y se propagan con mucha facilidad a pesar de que no saltan ni vuelan. Hoy vienen a darnos una solución Cristina Sánchez Crespo, gerente de la peluquería Hopi Kids. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿me lo parece o este año los piojos están conquistando muchas cabezas?
Pues sí, estamos ante una gran epidemia ahora mismo de piojos. De hecho, en todos los coles están habiendo algunas charlas para la prevención y para que los padres estén alerta, ¿no? Porque, como bien sabéis, es bastante contagioso.
Bueno, cuéntame, ¿cómo podemos combatir tal conquista?
Pues lo primero viene la prevención. Evidentemente, ante casos de pediculosis, lo fundamental es la prevención. Usar productos preventivos. Nosotros siempre recomendamos productos preventivos naturales, como el aceite de árbol de té o el vinagre de cuasi amara, que son productos naturales y que funcionan muy bien. Y luego lo segundo, evidentemente, es tratarlo y no hacer la vista gorda, ni porque siempre hay un poco de tabú respecto a este tema y cuesta un poco reconocer a veces que la evidencia.
Esto es lo más normal del mundo.
Pues es lo más normal del mundo, pero a veces reconocer que tu hijo tiene piojos o tan sencillo como comunicarlo en el colegio para que los demás padres estén alerta.
Qué vergüenza, ¿no?
Sí, qué vergüenza. Y no nada. Vamos, y todo lo contrario, porque evidentemente está demostrado que los piojos van a las cabezas limpias, o sea que no tiene nada que ver con un síntoma de falta de higiene.
Bueno, no seamos guarros tampoco, ¿eh?
No.
Hasta dos semanas sin lavar la cabeza. Oye, cuéntame, hablabas de esos, de los remedios tradicionales, los remedios caseros también.
Sí.
Pero vosotros, a través de Hopi Kids, empleáis un sistema que a través del calor deshidratáis al piojo.
Sí, esto es un sistema bastante novedoso, ¿vale? Tenemos nosotros una estupenda máquina que le llamamos la Hopi Magic, que de lo que trata es, por medio de un sistema eléctrico, que lo que hace es una máquina que desprende, tiene una parte que es impulsora de calor, y lo que hacemos es deshidratar al piojo en todas sus fases, tanto liendre como ninfa, como piojo. Y luego lo que hacemos es, por medio de otra parte de la máquina, que es aspiradora, con un extremo que tiene una lendrera especial adaptada, aspiramos todos los restos, pero ya una vez están combatidos y ya están muertos y tal. Luego, evidentemente, vendría otra fase que manualmente, para revisar y asegurarnos de que la cabeza está bien limpia y que el niño o la niña se va 100% a casa con el problema erradicado.
O sea, ¿no empleas ningún producto químico?
Ninguno.
¿Ni pesticidas de por medio?
Nada. Eso es bastante novedoso porque, claro, por un lado estamos ante una situación de que la plaga se ha extendido y los piojos se han hecho fuertes por el mal uso de los productos contra la pediculosis, los que podemos encontrar en farmacias o productos naturales como el vinagre, etcétera. Uh-huh. Entonces se han hecho resistentes. Y por otro lado, lo que nos encontramos, pues es que con los remedios, evidentemente, con el tratamiento que nosotros proponemos, al ser totalmente natural, sin productos químicos, no estamos provocando ningún tipo de alergia o alguna intolerancia que con estos productos a veces se produce.
¿Qué dura el tratamiento? Mira, yo lo voy a bautizar como un verano alicantino, porque le dais calorcito ahí al piojo.
Sí, además es un tratamiento bastante agradable. Los niños, siempre decimos, les presentamos a la máquina, tal, les ponemos en antecedente, pero es que luego nos interesa cuando salen cómo se encuentran y dice que es súper agradable, es como un masajito en la cabeza, dicen.
Ah, qué bien, qué gusto.
Sí, y dura entre una hora y dos horas, dependiendo del grado de infestación y del largo del pelo.
¿Dónde estáis? Porque seguramente hay padres que digan, uy, a mí esto me interesa porque
pues estamos
conquista.
Muy a la vista, estamos justo enfrente del Centro Comercial Gran Vía, frente a la puerta principal, en la calle José García Sellés. ¿vale? Sí, sí. Es exacto. Nos llamamos Hopi Kids, pero en la fachada pone magia en tu pelo, que es para nosotros nuestro gran eslogan.
¡Ay, qué chulo! Sí. Y no solo eso, sino que también, oye, ofrecéis la posibilidad de ir a los colegios para dar charlas totalmente gratuitas.
Sí, claro. Ahora nos estamos poniendo en contacto con todos los coles, porque lo que estamos ofreciendo es, por un lado, revisiones gratuitas. Igual que se ofertan revisiones de la vista, del dentista, pues nosotros ofrecemos revisión gratuita. Y además, charlas, pues, para concienciar a los padres, a las madres, evidentemente, este problema y ver qué remedios y se puede hacer desde casa.
Bueno, vamos a terminar con las conquistas. Sí. Cristina Sánchez, gracias por estos buenos consejos.
Gracias.
Desde Hopi Kids, gracias por acompañarnos en nuestro espacio de salud.
Gracias.
Llegamos a la una, que llega la información a COPE y a la vuelta. Te esperamos con más cosas en la mañana.
La declaración de la directora de un instituto catalán que se negó a entregar las llaves para que en el centro se colocaran las urnas de la consulta independentista del 9 de noviembre. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está nuestra compañera Yolanda Canales.
Dolores Agenjo ha dicho que se siente liberada después de declarar ante el juez la verdad, es decir, que hubo instrucciones verbales para que se abrieran los centros y ella fue presionada desde la Consejería de Educación. También ha explicado que pidió la orden por escrito porque un funcionario decía no debe saltarse la ley.
No creo simplemente que lo que he hecho ha sido cumplir con mi obligación. Un funcionario ha de cumplir en la legalidad, no solamente cumplirla, sino que oponer resistencia cuando la legalidad se intenta vulnerar.
Agenjo ha aportado como pruebas varios correos electrónicos de otros directores de instituto en los que muestran su malestar por la situación y por la actitud del departamento.
Los Mossos de Escuadra investigan si el violador del cúter agredió a 5 mujeres más. El presunto agresor está en prisión por 4 violaciones ocurridas en 2013 y 2014. Seguimos en Barcelona, Francesc Cusí.
Los Mossos de Escuadra no descartan que el violador del cúter detenido el 14 de octubre en Barcelona pueda ser el responsable de 5 agresiones sexuales más. El inspector Pere Guillén ha explicado que tienen pruebas 4 casos gracias a la coincidencia de perfiles de ADN.
Hay 5 casos más en los cuales no había estos restos orgánicos y que nosotros creemos que ha podido participar en los hechos.
El presunto violador, nacido en Uruguay y de 26 años, siempre buscaba chicas muy jóvenes o menores y utilizaba la violencia física o cúters para intimidar a sus víctimas.
Última semana del juicio por el caso Asunta, varios peritos de la Universidad de La Coruña han asegurado hoy que la aparición de semen en la camiseta de la pequeña tuvo que deberse por una contaminación en el laboratorio de criminalística.
Al no seguir su propio protocolo, ellos mismos han invalidado el resultado. Su manual dice que si no siguen el procedimiento, el resultado es inválido. Por lo tanto, esa prueba es inválida.
El gobierno israelí sigue trabajando para frenar la llamada intifada de los cuchillos. Eso sí, ya ha mostrado su rechazo a que en ella se impliquen fuerzas internacionales. Corresponsal en Oriente Próximo, Daniel Blumenthal.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó la propuesta presentada por Francia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de desplegar una fuerza internacional de observadores en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. El embajador de París, Patrick Maisonneuve, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén, donde se le comunicó que Israel se opone a toda iniciativa cuya redacción no fue coordinada y que atañe a sus propios intereses. Netanyahu afirmó que la explanada de las mezquitas, Israel es la solución y no el problema.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pendiente de los lesionados para el partido contra el Paris Saint-Germain. Arancha Rodríguez.
Acaba de terminar el primer entrenamiento de la semana pensando en ese partido de Champions contra el Paris Saint-Germain y la pregunta es si Rafa Benítez va a recuperar alguno de los 7 lesionados, Melchor Ruiz.
Va a poder recuperar a 2 hombres, Sergio Ramos y Modric, que viajarán mañana a París. Lo tiene muy difícil el francés Karim Benzema y lo tienen imposible James, Pepe y Carvajal.
El Barcelona, por su parte, se ha entrenado esta mañana, viaja a las 3 a Bielorrusia para medirse mañana ante el Bate Borisov y Luis Enrique acaba de dar la lista de convocados. ¿Con qué novedades, Silvia Ortiz?
Con 20 jugadores, la principal novedad es Vermaelen, que ha recibido la alta médica. Se lleva a Luis Enrique a todos los disponibles, incluido el chaval del filial Gumbau y el tercer portero Masip. Ha habido cambio de hábitos para evitar el cansancio. El equipo ha entrenado en Barcelona para evitar ese cansancio después de 3 horas y media de viaje que les llevará a Minsk, donde darán ruedas de prensa Luis Enrique y Sergio Busquets esta tarde.
En el Valencia la noticia también está la lista de convocados. Nuno, su entrenador, deja por segundo partido consecutivo a Álvaro Negredo fuera de la lista y a las 8:30 se cierra la octava jornada de liga con el partido entre el Sporting de Gijón y el Granada.
La 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y 5, después de la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenidas, si te acabas de incorporar a estas horas. Soy Dani Rodríguez, estás escuchando La Mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Empezamos por el tiempo, si te parece. 22 grados hasta ahora, cielos parcialmente nubosos en Alicante. En cuanto al tráfico, no hay que resaltar incidencias. Se circula con normalidad en las principales vías de la ciudad. Te cuento que ha tenido lugar esta mañana, como estamos contando aquí en COPE, la reunión entre el empresario Enrique Ortiz y el tripartito que gobierna en Alicante. Una reunión, según Nacho Bellido te acaba de decir a ti, correcta, sin la tensión esperada, y en la que el empresario se ha puesto a disposición del ayuntamiento para ayudar, para no molestar, incluso para apartarse de asuntos que puedan perjudicar a la ciudad. Y también se ha disculpado por el tono utilizado, por ejemplo, en la carta que enviaba hace un par de semanas en tono amenazante en materias que tienen que ver con IKEA. Casi un corderito. Enrique Ortiz, que se ha mostrado inflexible en materia de IKEA, lo quiere en Rabassa, quiere actuación territorial estratégica y quiere 75.000 metros cuadrados. Es decir, quiere él, y seguramente es lo que le trata de IKEA, quieren un macrocentro comercial flexible en materia de limpiezas. Aceptaría que el ayuntamiento municipalizase este servicio. Incluso ha dicho que lo prefiere antes de que se lo den a una empresa de la competencia. También se ha mostrado flexible en la entrada de técnicos municipales a Rico Pérez para corroborar que la reforma se hizo en su día. El ayuntamiento le ha trasladado que se acabó jugar con cartas marcadas en materias que tienen que ver con la política local y con los ciudadanos. Y Ortiz se ha marchado sin hacer declaraciones y sonriente del ayuntamiento de Alicante. Y hoy también recordamos a Fernando Flores, alcalde de Alicante entre el año 63 y el 66, que fallecía ayer a los 95 años de edad.
Pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Carlos.
Ahora
también conocemos la última hora del deporte. Temas a tratar fundamentalmente. No. Es la victoria del Hércules y a las 12:30 la presentación del partido entre España e Inglaterra, que se ha llevado a cabo en la Diputación Provincial de Alicante con el míster de la selección, Vicente del Bosque. Ahí está nuestro compañero Juan Francisco Millán. Buenos días.
Hola, Denis. ¿Qué tal? Buenos días. Abandonando ahora mismo las instalaciones del Palacio Provincial, aquí en la Diputación de Alicante, Vicente del Bosque ha comparecido en rueda de prensa junto a él. Carlos Parodi, también el presidente de la Diputación, el presidente del Hércules, el presidente de la Diputación, presentando el partido que se va a jugar en el Rico Pérez el próximo viernes 13 de noviembre. Tenemos ya, lo que va a ser toda la venta de entradas. Te voy a comentar muy rápidamente porque es principalmente lo que seguro preocupa a los aficionados de Alicante, ciudad y también los de la provincia. A través de la web de la Federación Española de Fútbol, desde el miércoles 21 de octubre, desde las 12 del mediodía y hasta las 2 de la mañana, antes del comienzo del partido, se podrán comprar, ¿eh? O sea que las entradas se pueden comprar a través de la página web, tanto de la Federación como de la propia Selección Española de Fútbol. Y luego, en taquillas del Estadio José Rico Pérez va a haber cierta preferencia para los abonados y socios del Hércules. Concretamente van a ser 3 días, Denis, esto es importante. Todo el que sea abonado del Hércules tendrá 3 días, concretamente del lunes 2 de noviembre al miércoles 4, desde las 10 hasta las 8 de la tarde, ininterrumpidamente podrán sacar su localidad para ver el partido entre España e Inglaterra. Para el público en general, se abrirán las taquillas un día después, del jueves 5 hasta el día previo al encuentro. Así que, bueno, pues yo creo que esta es la historia, la noticia, y luego contaremos todos los detalles, ¿eh? Los precios, te digo muy rápidamente, Demis, oscilan en los fondos 25 euros, grada alta, que es la grada del Mundial, 20 euros, y tribuna cubierta, 60 euros. Lo estoy viendo aquí en el dossier que nos ha dado la Federación Española de Fútbol, así que entre 60 y 20 euros son los precios de las entradas para el partido de España-Inglaterra, Rico Pérez, próximo 13 de noviembre.
Bueno, pues luego estaremos pendientes de lo ocurrido también este fin de semana, a las 3:20 como siempre. Hasta entonces, Juanfran.
Un abrazo, Denis. Hasta ahora.
Un abrazo. 1:10. Ahora es el momento también de abrir el espacio Macondo con nuestro compañero Juan Carlos Gumiel. ¿Qué tenemos
hoy,
Juan Carlos?
Dos personajes de excepción. Hoy hablaremos de vino con el propietario de Tiza y Flor, Vino y Cultura, un sumiller extraordinario, Pedro Ruiz Belda. Y también nos vamos a ocupar de la formación, que yo creo que es importantísima, charlando con Óscar Carrión, que es el director de Gastro Universidad. Gastronomía y universidad, que siempre suena bien.
Uy, qué chulo, ¿no? Pues todo esto hasta la 1:30.
Están por aquí.
¿Ponemos el mantel?
Vamos allá.
Vale, pues todo tuyo.
Solo queda en la memoria lo que proviene del corazón. Una mirada, un gesto, un beso, un favor sincero, los chispazos de felicidad dependen de lo que sienta nuestra piel. Por un mundo de gente que razona, comprende y entiende a los demás. La mediocridad y la hipocresía no deben instalarse en nuestra forma de ver la vida. La razón y la sensibilidad deben estar muy por encima de todos ellos. No, no perdamos más el tiempo con los que nunca entenderán. En cada mano veo una caricia. Y en cada beso, la ternura. En cada mirada veo un corazón. Palabra sobre palabra, a cada música le pongo su canción. Y en cada gota de radio una imagen. Y en cada gota una emoción. Seguro que se me nota que te quiero. Y esa era la intención. Bienvenidos a Macondo.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Para conocer el origen y la calidad del vino, no hay necesidad de beber todo el barril. Con esta premisa y parafraseando a Oscar Wilde, hablemos de vino. Hoy nos visita en Macondo Pedro Ruiz Belda, sumiller, propietario de Tiza y Flor, Vino y Cultura, que está en la alicantina calle de César Elguezábal. Una de las personas más interesantes en la actualidad para hablar y aprender un poquito de vino. Inquieto, en constante formación, se le ve apasionado de su oficio y me atrevo a decir que sensible con todo lo que cae en sus manos. Don Pedro, bienvenido a Macondo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
No sé si le he dibujado bien.
Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad.
El mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte.
Sin duda. Es muy fácil que te den a elegir entre dos vinos, uno barato y uno caro, y que te acabe gustando el más barato. O sea, eso es habitual. Pero, como bien dices, lo fundamental es
compartir, ¿no?
Sí, sin duda.
Compartir. Existe más más historia que geografía en un vino, ¿no?
Mucho más. Bueno, también, ¿eh? La geografía es muy importante, los vinos, ¿eh? Porque a mí particularmente me encantan los vinos que me dicen de dónde proceden, ¿eh? O sea, que lo que venga en la etiqueta realmente se refleje dentro. Una añada, un lugar, La añada viene marcada por el tiempo, por el clima y el lugar, por supuesto, ¿no? Por la temperatura, las lluvias, todo eso. Es decir, que las dos cosas son importantes.
Es un mundo, ¿no? Es un mundo entero.
Es un mundo inabarcable.
Sí.
Inabarcable, y además cada año hay añadas nuevas. Cada añada son distintas.
Cuando las intentas descubrir, eres consciente de que menos sabes.
En efecto,
¿no?
Sí.
Es tremendo, ¿no?
No todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Porque hay gente que cree ya que desde el primer día lo sabe todo.
Sí.
Pero sí, es cierto que cuanto más te pones a indagar y a estudiar, te das cuenta de que no tienes ni idea.
Hay una pregunta capciosa, don Pedro. ¿Hay, uh-huh, cultura del vino en Alicante?
Pues muy poca, la verdad. Tristemente muy poca. Pues por varios motivos. En general en España se bebe muy poco vino, es decir, siendo el mayor viñedo del mundo y entre los tres elaboradores de vino en cantidad del planeta, pues el consumo es irrisorio comparado con Italia, con Francia. Y esto, pues bueno, la culpa de todo esto, pues yo qué sé, pues puede ser un poco el esnobismo en el que se intenta caer, la poca formación de la gente que te ofrece el vino, el bombardeo al que estamos sometidos también, sobre todo por la industria cervecera, ¿no? Que es muy, uh-huh, es muy complicado competir con esas campañas brutales, ¿no? Que bueno, que se han apoderado del deporte, del fútbol, ni hablamos.
La ley es también muy dura, ¿no? El consumo de...
También,
de alcohol,
sí, ¿no? Pero bueno, si el tema es beber lo que hay que beber, con moderación, exactamente. Eso es realmente como se disfrutan los vinos, ¿no? O sea, que no hay que ponerse hasta arriba a verse la barrica entera, como has comentado, ¿no?
Me dice que hay muy poca formación.
Hay poca. Empieza a haber más. Lo que pasa es que es muy habitual que tú llegues a un restaurante o a un lugar donde te ofrezcan vino y al final el propio cliente sabe mucho más que la gente que está detrás de la barra. Esto es muy habitual.
¿Qué está pasando en la restauración en nuestra ciudad? Está en pleno apogeo, pero la pregunta sería... Sí, hay muchísimos establecimientos, pero ¿lo estamos haciendo bien?
Yo te voy a hablar del tema del vino, ¿eh? Podríamos hablar del tema de lo que es la comida, pero yo creo que no. Es decir, hay gente que hace inversiones brutales a la hora de montar un negocio y luego el tema del vino pues lo deja totalmente apartado, ¿no? Gente que quiere ser distinto. Es que soy muy original, vamos a hacer algo distinto, y lees la carta de vinos y son los de siempre, ¿no? O sea que tampoco... Y bueno, te sirven el vino en una copa inadecuada, a una temperatura inadecuada, en una conservación inadecuada, y cuando le preguntas algo a la persona que te lo vende, pues no sabe ni lo que tiene entre manos, ¿no?
Y lo curioso, ¿no? Que encima es un sitio donde... Venga usted a disfrutar aquí del vino, ¿no?
Claro,
es paradójico, ¿no? Y curioso.
Sí,
¿no?
Sí, paradójico y lamentable. Yo a la hora de elegir un sitio en el que voy a disfrutar y gastarme el dinero, pues yo le doy mucha importancia al vino, igual que gente que se lo da a la comida, ¿no? Sí, yo creo que hay que encontrar un equilibrio.
Claro, una conjunción, ¿no?
Es decir, que una comida muy buena no esté estropeada por un mal vino y al contrario, ¿no? Es que hay unos vinos mortales, son auténticas joyas, ¿eh? Pero es que la comida es una basura, ¿no? Entonces hay que llegar un poco al equilibrio.
Don Pedro, ¿qué es Tiza y Flor? ¿Cuál es la filosofía de Tiza y Flor?
Bueno, pues Tiza y Flor es una tienda que se abrió en Alicante hace ya más de 3 años con la intención de un poco difundir la cultura del vino, ¿eh? Es una tienda un poco especial porque siempre nos hemos basado en el pequeño viticultor, es decir, no nos interesan las grandes bodegas.
Yo me voy a atrever a decir, y yo sé que tengo muchísimos amigos que en estos momentos están pues en esto de la distribución del vino y que tienen tiendas de vino, pero las cosas son como son, ¿no? Y para mí actualmente la mejor tienda de vinos en Alicante es Tiza y Flor.
Pues hombre, te lo agradezco mucho.
Y no es peloteo, es la auténtica realidad. Gracias. Es decir, amantes del vino que nos estén escuchando, que quieran disfrutar de un buen vino, acuda y seguramente me darán la razón, porque van a encontrar cosas que evidentemente no hay en ningún otro lugar.
Eso es un poco lo que buscábamos, es decir, pequeños elaboradores, darle mucha importancia al resto de denominaciones de origen de España que no son ni Rioja, ni Ribera, ni Rueda, que hay unos vinos impresionantes en esas zonas, pero también los hay fuera, fuera de esas tres me refiero, y luego también mucha importancia al vino internacional. Yo entiendo que, bueno, hay que fomentar el consumo de aquí, que me parece muy bien, de los productos de aquí, pero el que es realmente curioso en este tema del vino, pues tiene que saber que se hacen vinos fantásticos en infinidad de lugares del planeta, ¿no? Y gente cuando los prueba dice, joder, pero ¿cómo he estado yo 40 años sin probar esto, ¿no?
Abrirse un poquito también.
Abrirse un poquito. Entonces lo que hacemos también son actividades todas las semanas.
Sí, pero digo, no cerrarse a la Riojitis y la Riojitis.
Claro, ¿no? Es que es un poco triste, que al final hay gente que solo cuando se muere ya ha probado cuatro
referencias. ¿Es capciosa la pregunta vinos de Alicante o se la puedo formular?
Bueno, formula.
Vinos de Alicante.
O sea, los vinos de Alicante, sin duda, ha habido una revolución en los últimos años que ha hecho que los vinos de Alicante estén donde deben estar, ¿no? Yo creo que hay unos vinos, hay una serie de bodegueros, yo tengo mis favoritos, por supuesto, que bueno, que es que la calidad es indiscutible, ¿no? Es indiscutible. Yo no sé si estamos viendo bien el vino de Alicante, pero la verdad es que cuando viajas por ahí, por España, pues no se ve mucho, ¿verdad? Yo no sé de quién será la culpa de esto, pero si es que el problema lo tenemos aquí metido nosotros mismos, ¿no? Porque cuando vas a las barras de los bares, pues resulta que es que al final lo primero que te piden, te dicen, ¿es Rioja o Ribera? ¿Qué quieres, Rioja o Ribera, no?
Seguiremos hablando, tendremos oportunidad de seguir hablando de este mundo maravilloso del vino y todas sus peculiaridades. Se ha escrito tanto, se habla tanto, y con el ánimo, por supuesto, de ir aprendiendo poco a poco, ir conociendo este mundo increíble, y siempre bajo la premisa de beberlo con moderación. No vaya a ser que luego nos digan que estamos incitando, ¿no?
a cosas
feas, ¿no? Cuando esto tiene que ser algo bonito, algo poético,
sin,
¿no?,
duda, y poesía pura. Y tiene que ser placentero, es decir, pasar un gran rato.
Si ahora está ahora media horita o así, muchos empezarán a comer. Usted, hoy, por ejemplo, ¿qué vino pondría en su mesa?
Pues yo hoy, de hecho, vamos a poner un vino de una joven elaboradora que se llama Cristina Carrillo, de la zona de Ávila, que hace un Syrah delicioso que se llama Telúrico.
¿Telúrico?
Telúrico.
Un movimiento extraordinario.
Vamos a comer con él. Es un vino fantástico.
Pero Rubelda, muchísimas gracias. Tiza y Flor, recuerden, César Elguizábal,
31.
Uh-huh. Ahí está, una chiquitito, pero matón.
En COPE Alicante, Macondo, con Juan Carlos Gumiel.
Hemos hablado de vinos y vamos a seguir aprendiendo, porque yo creo que la formación es indispensable. Y me he traído a este Macondo a Óscar Carrión, buen amigo, es director técnico del máster en dirección de restaurantes y F&B, hotelero de la Universidad de Alicante, director de Gastrouniversia. Óscar, buenos días, don Óscar.
Buenos días.
Un sabio.
Muchas gracias.
No. Que suena muy bien eso de gastronomía y universidad.
Sí, es un nombre y una marca, creo que potente, y que define muy claramente lo que hacemos, que es intentar formar en rango universitario a los directores y profesionales de la restauración.
Los españoles, como según el boom y según la coyuntura, sabemos de todo, ¿verdad? Ahora estamos en esta eclosión de restaurantes y parece que todo el mundo sabe de todo, pero cuando pisa el suelo, ¿no?, cuando ve la realidad, es que hace falta muchísima formación.
Sí, sobre todo a nivel empresarial.
Que se come extraordinariamente bien, esto es indiscutible.
Sin ninguna duda.
La provincia de Alicante, yo soy fiel defensor de eso y lo defenderé hasta la muerte. Se come muy bien, pero sí que hay mucha carencia.
Sí, efectivamente hay muchísimo local, como nosotros decimos, zombie, que no sabe que está muerto y que no puede funcionar porque la gestión es fundamental. Es un negocio complicadísimo, la cocina no tiene que ver nada con la sala, y nos encontramos profesionales casi esquizofrénicos que están gritando en sala y sonriendo, al revés, sonriendo en sala y gritando en cocina. Hay tantos puntos en los que se nos puede fugar el dinero que es un negocio muy complicado. No entiendo cómo la gente abre con tanta alegría negocios sin estar preparado.
Un negocio muy complejo, emocional, tiene todos los factores. Estamos ante uno de los negocios más complejos, con un sacrificio tremendo. Pero cuánta gente, ¿no?, por ese desorden en la gestión termina echando la persiana, ¿no?
Sí, sí, el ratio de aperturas es fantásticamente alto. Creo que tenemos un problema de continuidad, y al final todo esto implica fracasos personales, ¿no? Cuando estos negocios no se sacan para adelante, no es o sea, solamente siendo simpático, teniendo una receta estrella, no estamos preparados para abrir un negocio con tantos detalles y tantos aristas, ¿no?, que tenemos que controlar. Por lo tanto, imprescindible.
Óscar, ¿qué es Gastrouniversia y a qué se dedica? ¿Qué nos va a enseñar Gastrouniversia?
Bueno, en Gastrouniversia lo que pretendemos es llevar a rango universitario la formación empresarial. Hemos intentado hacer una administración de empresas sectorial dirigida a la hostelería, y nace de un montón de gastropirados, que nos consideramos así, que nos encanta el negocio, que hemos trabajado en multinacionales del ramo y hemos aprendido que hay otras formas de hacer las cosas, y que los grandes, estas grandes cadenas, ganan mucho dinero porque saben hacer las cosas con mucha propiedad. Y lo que intentamos es trasladar ese know-how de gestión del siglo XXI y aterrizarlo para que los micro...
Y se debe estar haciendo bien, porque uno habla con empresarios en la actualidad, ¿no?, que tienen su restaurante, que han pasado, ¿no?, por las aulas y están un trabajo serio de formación, ¿no? Ya era hora, ¿no?
Sí, estamos muy satisfechos, y al final que nuestros clientes, nuestros alumnos, hablen bien de nosotros, indica que lo estamos haciendo
claro,
bien.
Claro, será por algo, ¿no? ¿Será que ese plato gusta?
Básicamente es que conseguimos que la gente gaste menos y gane más. Y eso suena bien a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ese claim, estar centrados en esto es fundamental. Estamos en la era de las redes sociales, del mucho marketing, pero más que marketing, lo que hay que hacer primero es tener un producto consolidado que nos sintamos orgullosos y que va a
dar. Pero usted, director, currarse eso se le ocurra, porque ya sabe que a mí me gusta también mucho las redes sociales, y hay veces que está usted en 5 sitios a la vez, que no sé cómo lo hace, ¿eh?
Si algún día logro teorizarlo, escribo el libro y me he forrado, con toda la seguridad.
El don de la ubicuidad.
Estar en varios lados. Bueno, la verdad es que como gastropirao me gusta mucho lo que hago, y como decía Confucio, si disfrutas lo que haces, nunca trabajas, con lo cual...
Clases, conferencias, máster...
Sí, sí, divulgación...
Hay un... quería informar también a nuestros oyentes que hay un máster muy chulo, una masterclass, sí, el día 27, ¿no?
El 27 de octubre en la universidad, en el edificio Germán Bernácer. Sí, van a acompañarnos pues grandes de la restauración alicantina: Sergio Sierra del Portal, José Juan Castelló del grupo Manolín Piripi, Teo Mira y Gema Penalba, a contarnos cómo les ha ido, qué cosas volverían a hacer, qué cosas no volverían a hacer, y algún truco de gestión que les ha permitido estar donde están.
De estas cosas salen, ¿verdad?, siempre enseñanzas.
Sí, sobre todo es que tiramos, mira, nuestro logo es un huevo, y lo que más nos gusta del huevo, después de un producto tan humilde, es que aglutina, y estamos convencidos que el sector se tiene que unir. Somos 1,5 millones de personas viviendo de esto en España, y no partimos la pana. No tenemos un ministro de turismo, no tenemos un conseller de turismo, nadie se acuerda de nosotros. El último dato es que la promoción turística baja a la mitad. ¿Estamos un poco tontos o qué nos está pasando, ¿no? Esto da de comer a mucha gente, y yo creo que somos el sector el que se debe unir para presionar, hacer agrupaciones y asociaciones profesionales que realmente demanden y pidan a los poderes públicos que inviertan y que se nos haga caso. Estamos salvando los datos del paro, estamos salvando prácticamente la crisis, y cada vez parece que no se nos hace ni caso, cosa que no logro comprender.
Si entro en el terreno de los veladores aquí en Alicante, tendríamos que tener más tiempo, ¿no? Un programa aparte, sin duda. ¿A quién va dedicada esta... ¿A quién va dirigida, no? Dirigida
al sector. Al sector. Es una excusa para juntarnos.
Hay que pagar, es gratis.
No, es gratuito. Solamente a la inscripción. En redes sociales, en Gastrouniversia, publicamos y estamos mandando mucho correo electrónico. Hay un formulario de inscripción, y con la inscripción es suficiente.
¿Y las matrículas para ir a la universidad, esos máster, qué?
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. En Alicante son 8 años ya. El año pasado tuvimos 55 alumnos, que fueron dos grupos, y este año pues vamos en la misma dirección. Está claro que la mayoría de nuestros clientes son los grandes, los que tienen esta posibilidad, los grandes, que lo hacen muy bien, que saben que lo tienen que hacer, y para hacerlo bien todavía tienen que mejorar. Pero hay una aceptación importantísima, y a pesar de que ya son 350 personas profesionales que han pasado por nuestras aulas, son muchísimos restaurantes a los que le
venden. ¿Está abierta
la
matrícula ahora?
Sí, sí, estamos abiertos, y empezamos el 3 de noviembre las clases. También en gastrouniversia.com está toda la información.
Muy bien, gastrouniversia.com, lo digo por si hay algún despistadete que pueda informarse de cómo puede preparar su futuro, porque en definitiva es...
Sí, es una profesión de futuro, sin duda. A mí me gustaría que mis hijas pudieran ganarse la vida como ya me la ha ganado en gastronomía, pero tenemos que conseguir que las condiciones laborales mejoren, que no se trabaje 18 o 20 horas, y que el trabajo se haga normal, para que las generaciones vean planes de carrera y un oficio que es súper, súper súper bonito.
¿Me promete usted que no le tenga que cazar al lazo por la rambla de Méndez Núñez para venirse de vez en cuando a instruirnos un poco? Yo creo que cada día hay que aprender un poquito más.
Señor Gumiel, si usted me dice ven, lo dejo todo. Estaré encantado de estar en las ondas con usted porque me encuentro muy a gusto en esta casa.
Hay que disfrutar, por supuesto, de la buena mesa, de la buena gastronomía, pero también hay que ir conociendo, ¿no?, lo que tenemos y lo que llevamos entre manos, que a veces nos despistamos un poco. Gracias por estar este ratito aquí en Macondo.
Gracias a vosotros.
Ay, esto se nos va en un pispas, pero gracias, Óscar. En la próxima semana vayan preparando los fogones porque vamos a cocinarles, espero, a partir de la 1 y un poquitín. Y ahora quedan en buena sintonía, la sintonía COPE.